calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Hoy estaremos conversando con Rocío Medina, senadora universitaria, y Alan Álvarez, senador universitario, sobre el tema de las elecciones del Senado para estudiantes, las nuevas fechas. Y en el segundo segmento estaremos conversando con Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, sobre la salud pública en el nuevo texto constitucional. Ya saben, nos pueden escuchar todos los martes a las 18 horas por radio.uchile.cl y, por supuesto, también en el dial 102.5 en la ciudad de Santiago. Muy buenas tardes a los senadores Rocío Medina y Alan Álvarez. ¿Cómo están?
Bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Rocío?
Bien, súper.
Qué bien. Bueno, esta semana estamos conversando con estos dos senadores. Queremos saber, primero, sabiendo que se acercan las elecciones del Senado Universitario, que se realizarán este 3 y 4 de agosto para los académicos, académicas y funcionarios, y también durante el 11, si no me equivoco, de agosto, serán las elecciones para los estudiantes. Quería saber, ¿cuándo se realizó este cambio de fecha y cuáles fueron las razones por las que, como estudiantes, participantes del Senado pidieron la necesidad de cambiar la fecha de elecciones?
Bueno, un día nos llegó el oficio que determinaba el calendario electoral para las elecciones del Senado, y es algo que desde el Consejo de Presidencia y desde el estudiantado estábamos esperando ya con bastante ansia. Y nos dimos cuenta de que la fecha escogida calzaba con nuestras vacaciones. Entonces empezamos a hacer un catastro en conjunto con los centros de estudiantes para ver cuántas unidades académicas iban a estar en clases durante la fecha de las elecciones, la primera fecha. Y solamente una unidad académica, que de hecho es la de Alan, iba a estar en clases. Todo el resto entra la otra semana. Entonces ahí empezamos a pedir que por favor se corriera la fecha de estas elecciones, porque creemos que la presencialidad ha sido un factor importante para retornar la organización estudiantil, el interés en participar y por sobre todo un voto informado. O sea, el Senado es un órgano que no es tan conocido todavía, y menos estas generaciones, estas tres generaciones de mechones, por así decirlo, estos mechones pandémicos, cuya información de la comunidad universitaria les llegó mucho menos.
Para complementar a Rocío, igual destacar que tanto el Senado Universitario como órgano nos prestó harta ropa con esto, nos apañaron en la solicitud, y fue un punto que se discutió en la plenaria, como la rectora de BES y la prorectora Misala también tuvieron una muy buena disposición. Lamentablemente no se pudo hacer un ajuste más ideal para lo que nos hubiese gustado, es decir, como un poco retrasar un poco más las elecciones, condiciones de borde, básicamente, a propósito de que la plenaria no puede quedar sin su funcionamiento. Uh-huh. Pero en general fue bastante bien acogido, todo el mundo le hacía sentido. No, yo creo que todos lamentamos un poco que no se hubiese podido aplazar un poco más, pero en general fue una buena. No fue difícil hacerlo, en realidad.
Entonces, ¿para qué días quedaron las elecciones de los estudiantes? Para que las personas que nos están escuchando, sobre todo las y los estudiantes de la universidad, puedan también participar de estas votaciones.
Las fechas al final se corrieron para el 11 y 12 de agosto. O sea, se corrieron una semana prácticamente, de la fecha inicial. Sí, 11 de agosto. Y también la presentación de candidaturas se corrió una semana, o sea, del 27 al 29 de julio.
como parte de este órgano colegiado que tiene la misión en la universidad de ejercer la función formativa, ¿cierto? Y estratégica. Quiero saber cuál ha sido su experiencia personal dentro del Senado Universitario, también considerando que han sido años muy difíciles para la universidad. Rocío ya lo comentaba, es muy extraño, pero esto es verdad que hay tres generaciones de mechones, pues por primera vez en 2 años estamos volviendo a la presencialidad en muchas actividades de la universidad, aunque no en todas. Partiendo por este programa también ha tenido que seguir de manera híbrida y también más bien remota. No hemos podido volver a grabar desde la radio ni a recibir invitados o invitadas en la radio. ¿Y cómo ha sido eso también desde su rol como senadores, como senadoras, dentro de esta organización?
Mira, la verdad es que fue bien fome la primera parte del Senado, así como online. Estar en la casa, en reuniones de Zoom de 3 horas, como que no era muy atractivo. Aparte que, nada, como fue gran parte del tiempo, y hasta cierto punto fue un poco agotador. Pero todo cambió con esta vuelta un poco la presencialidad. La verdad es que sesionar en la casa central, compartir con el resto de los senadores y senadoras, poder darle un poco más de dinamismo a la presencia de personas invitadas, a las discusiones un poco más en vivo y en directo, creo que le dio un segundo aire a esta situación. En lo personal, la experiencia es como bien nutritiva, tanto como en lo personal como en lo político, aunque es harto trabajo. Eso es como lo único que podría sacar en síntesis al final del día. Uno tiene un crecimiento personal bien, bien importante, pero es a ese costo de harta pega, harto que hacer. Uno siempre se puede tomar las cosas como muy relajadamente y un poco hacer su pega así como ahí nomás, o cumplir. Pero cuando te tomáis la pega en serio y tratáis de estar como a la altura de lo que te exige el cargo, bueno, eso sí es un poco más demandante y es harto tiempo a la semana. Pero al final del día, entre suma y resta, es una experiencia tremendamente positiva. Totalmente recomendado a las personas que están escuchando que postulen.
Sí, yo concuerdo con el Aaron que al principio fue complicado, y sobre todo porque entre nosotros no nos conocíamos. Los 7 senadores estudiantiles electos no nos conocíamos entre nosotros, y tampoco conocíamos a la cohorte de senadores. Los conocimos recién este año de manera presencial o a finales del año pasado, pero fue un trabajo por Zoom durante más de un año. Y claro, se pierde un poco esta cercanía, estas conversaciones de pasillo que muchas veces ayudan mucho para formular ideas. El compartir un almuerzo ya te ayuda a decir como, oh, podríamos hacer esto, podríamos hacerlo, y resulta en una, no sé, en una reforma reglamentaria, o en una mejora de una política, no sé. Entonces, a pesar de aquello, también concuerdo con el Alan de que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Mucho trabajo, muchos documentos que leer y mucho que aprender del funcionamiento de la universidad. Entender los presupuestos también, entender mucho el sector público, y cómo funciona la universidad, el Estado. Y yo creo que igual algo muy, muy positivo es que nos podemos dar cuenta desde adentro de que transversalmente, tanto estudiantes, funcionarios, académicos, queremos que la universidad tenga un rol preponderante en las mejoras para el país. Queremos ayudar de distintas maneras y queremos que las personas que estén dentro de nuestra institución puedan ser un aporte también a la sociedad. Y el Senado también, dentro de lo que hacen en su trabajo regular, busca eso.
También, a partir de los últimos años, se ha visto una muy baja participación estudiantil, sobre todo en las votaciones. Quería saber si ustedes tienen algún análisis sobre eso, si bien también, como sabemos, hemos pasado por años difíciles de pandemia, pero políticamente, desde su también perspectiva política individual, ¿qué lectura pueden hacer sobre la participación estudiantil en estos últimos años?
Sí, bueno, yo creo que venía en cierta decadencia la participación estudiantil ya desde el año 2018, 2019 en adelante. Las elecciones del año 2019 ya había una mesa interina de la federación, por ejemplo. Y bueno, luego la pandemia después vino ya a complicar mucho más las cosas, es decir, primero una generación entera que no se conocían entre ellos, no conocían a la universidad, y lo que decía anteriormente, no tuvieron vida universitaria más allá de un Zoom por años. Nuestra elección, que fue el año 2020, fue online, todas las campañas fueron online, se perdió esto de poder hablar con la gente, topársela en un pasillo, en el casino, a la salida de una sala o al final de una clase, para poder informar, por ejemplo, sobre qué era el Senado, por qué era importante, que conocieran a sus candidatos también de manera presencial. Bueno, nada de eso lo tuvimos y por eso también nosotros pudimos ver que la presencialidad ha ayudado mucho en que se retome todo esto, toda la participación estudiantil organizada de manera institucional, o sea, de los centros de estudiantes, por ejemplo, y muchos cargos de representación estudiantil fueron quedando vacantes o no se lograba quórum durante la pandemia. Me acuerdo que el Consejo de Presidencia le costaba mucho sesionar en un momento y ahora cada vez hay más centros de estudiantes que están retornando a sus actividades y siendo el canal institucional entre el estudiantado y la autoridad, pues. Así que yo creo que ahora esta vuelta a la presencialidad ha fortalecido y la organización estudiantil y bueno, ahora veo mucha, mucha más disposición de la que veía en pandemia, por ejemplo, de volver a revivir la fecha.
Y suelo complementar de que este fenómeno de la baja participación no es exclusivo de los estudiantes. Bueno, pues es una tendencia que se venía dando a nivel nacional en todo tipo de elecciones, y en particular dentro de la universidad también se dan a nivel de funcionario y funcionaria y a nivel de académico. Solamente para la elección de rectoría de cada dos académicos votó uno. Entonces, no es una cuestión únicamente de nuestro estamento. Hacen esfuerzos por mejorar esto. De pronto la pandemia, como mencionaba Rocío, no ayuda, o el sistema de votación tampoco ayuda mucho, pero eso no quita de que, claro, el desafío está ahí, y al menos creo que como senadores, el grupo de 7 senadores que somos estudiantes ha llegado a la convicción de que la mejor forma de poder promover la participación es dando a conocer las cosas que hacemos y dando a entender, no por nosotros, no como por decir, oye, mira, Rocío Medina y Alan Álvarez hicieron tal cosa, sino porque resignifica los cargos, pues, le da algún valor. Y la medida en que tú lográis que los cargos tengan algún valor, a la gente le motiva más participar, o le parece interesante decir, chuta, en realidad hay que ir a votar porque esto importa.
Bueno, la universidad, tanto como el país, ha pasado, además de por años de pandemia, también por años bien históricos políticamente. Este año se eligió a la primera rectora de la Universidad de Chile, la primera mujer a cargo de la universidad. Un hecho que es muy simbólico, sin duda. El hecho también de que se haya comenzado a trabajar dentro del país en una nueva constitución de una forma democrática como nunca antes se ha hecho dentro del país. Y quería saber si dentro de todas estas situaciones históricas, políticas muy importantes dentro de nuestra historia, ¿cómo se explica esta baja participación política siendo que estamos pasando por momentos históricos? ¿De qué manera ustedes pueden hacer una lectura sobre la baja en la participación en las votaciones, sobre todo?
Bueno, lo de la rectoría es bien importante, bien histórico, y no solo porque sea una rectoría, sino que además ganó en primera vuelta, en una elección con 3 candidaturas más. O sea, casi dobló a la segunda persona, que era Sergio Lavandero, senador, y Sergio Lavandero casi dobla a las candidaturas que le seguían. Entonces, fue bien contundente esa victoria. Es raro este fenómeno de que el país y la discusión se repolitice de manera tan intensa, mientras que al mismo tiempo la participación o las instituciones estén tan débiles, están debilitadas. Pero no, yo creo que de pronto lo que hemos fallado o lo que no hemos llegado a poder concluir, la manera en que canalizamos y podemos institucionalizar el deseo de hacer política. Hoy en día las organizaciones de todo tipo están con un tremendo caudal de personas participando de trabajos voluntarios, ya sea como organizaciones sociales, culturales, incluso de pymes y ventas y cosas y tienditas de Instagram. O sea, la gente está haciendo cosas, el estudiantado de la universidad está participando, nada más que no necesariamente la manera tradicional en la cual estábamos acostumbrados a ver que esa participación se transformaba en cuestiones de carácter político. No necesariamente esa misma manera le hace sentido de nuevo a las personas. Hoy en día hay mucha más gente interesada en medio ambiente, en derechos sexuales y reproductivos, en justicia social, en cambio climático, etcétera, de lo que había hace un tiempo atrás. Y eso no significa de que necesariamente tengan que pasar por el Senado, por la FECH, para poder hacer las cosas. Ahora, dicho todo lo anterior, y un poco para que no quede la sensación de que me estoy corriendo la pregunta, yo creo que pasamos por un mínimo de participación, pasamos por un mínimo en que mucha gente hizo la pega muy mal, y eso también como que significó que a la gente le generara cierto hastío a la organización política tradicional, pero lo que viene a futuro es lo que mencionaba Rocío, volver a juntar esas dos partes, la parte motriz que tiene la organización, la comunidad estudiantil, de querer hacer cosas, y la parte estructural o más institucional que tienen las dirigencias estudiantiles para poder hacer de que la gente participe. O sea, no es casualidad que en la Facultad de Derecho haya tanta gente que haya trabajado en la convención, por ejemplo, o que haya tanta gente hoy en día interesada en lo que va a ser este plebiscito, y sin embargo que la federación no dé abasto con el tema, o no lo aborde como nos gustaría.
Sí, no, yo en verdad concuerdo mucho con Alan. Creo que lo importante y el desafío que tenemos como sociedad aquí en adelante, tanto en el ala en el ala universitaria como en toda la sociedad, es fortalecer la institucionalidad, las formas de organización política. Hoy día hay una crisis de representación que se puede ver en la baja en participación, por ejemplo, en partidos políticos. Bueno, eso hay que fortalecerlo. Hay que hacer política de manera organizada, y de esa manera se puede representar de mejor manera la sociedad. Es una forma también de fortalecer la democracia y los cambios sustanciales que requiere la ciudadanía y el país.
Bueno, para recordarles, estamos en Educación en el Aire, este programa radial que hacemos desde el Senado Universitario, que se transmite por la Radio Universidad de Chile. Estoy con Alan Álvarez y con Rocío Medina. Senadores universitarios, están terminando su periodo de participación en esta organización. Solamente para recordar algunas fechas, la presentación de candidaturas será desde el lunes 18 de julio hasta el jueves 21 a las 17 horas. Y las elecciones serán el jueves 4 de agosto para toda la universidad, miércoles 3 y 4 para el hospital clínico, y para los estudiantes, o sea, ha corrido una semana todos los plazos, así que las elecciones para estudiantes serán el jueves 11 y el viernes 12 de agosto. Quería también, si ustedes pueden hacer un llamado a participar del Senado, tanto como candidatos, además de el llamado también a participar de las elecciones. Me gustaría que me contaran por qué, en su caso personalmente, se decidieron a participar del Senado, a participar de las candidaturas y a participar en este órgano normativo de la universidad.
En mi caso, tomar la decisión para participar del Senado Fue una cosa que decidimos con varios compañeros y compañeras, la verdad. Yo venía de un centro de estudiantes, había quedado atrapada ahí por el estallido y por la pandemia. Se había alargado mi periodo. Y bueno, estaba cansada de ser centro de estudiantes, obviamente, porque ya era un gran desgaste. Sin embargo, sentía que había muchas cosas que se podían hacer a nivel transversal. Y siendo centro de estudiantes, me di cuenta que habían cosas que no solo se podían resolver desde una mirada local, sino que había que mirarlo a nivel universidad. Entonces pensé, bueno, a mí me quedan varios años en la universidad todavía. Yo postulé al Senado cuando estaba en cuarto año. Así que armé un programa junto con estos compañeros y compañeras de diferentes facultades que buscara resolver algunos problemas estructurales de la universidad, como por ejemplo el tema de la distribución presupuestaria que existe en la universidad. Era un misterio, ¿por qué hay unidades tan ricas, otras tan pobres? Entonces ahí se requirió un periodo de aprendizaje y con algunos senadores hicimos un subgrupo de trabajo sobre el paradigma presupuestario de la universidad. Y bueno, eso es un insumo que queda para la siguiente corte y ojalá la siguiente corte pueda reformar aquello para ir equilibrando un poco la distribución presupuestaria y las unidades académicas. Pero ese era el deseo, por así decirlo, tratar de cambiar algunas cosas, detectar algunos problemas que pudimos identificar colectivamente a nivel transversal en la universidad. Y tratar de aplicarlos desde una lógica a nivel comunidad Universidad de Chile. Ah, volviendo ahora al tema del llamado, yo le haría el llamado a todas las personas que tienen ganas de mejorar la universidad, de trabajar por sus compañeros y compañeras, de trabajar por la comunidad universitaria, a que postulen. O sea, es harta pega, es harto trabajo, es harta dedicación, pero sin embargo, si están las ganas, se puede aprender, se puede hacer los tiempos y los resultados son importantes. O sea, estamos en la universidad más importante del país, en donde tenemos un compromiso país, valga la redundancia. Entonces, si es bueno para la Universidad de Chile, es bueno para Chile, al menos así lo veo hoy.
Hoy la gente de la Católica no va a estar muy de acuerdo contigo, pero bueno. Sí, pues personalmente también fue una decisión con un grupo de personas. Me tocó doblemente tomar esta deliberación, la primera para decidirme a postular, conversar, oye, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Y sí, dale nomás. Es como, siempre tiene como fama de que es como el cargo medio nerd de la política de ser senador. Porque igual es como que tienes que estar leyendo, participando, y tienes que ser como bien, bien aplicado. Y es como, sí, no, dale nomás, y queda perfecto. Y ya, bueno, o sea, como que la aceptación. Y era la necesidad de decir, chuta, en realidad, en la Universidad de Chile, la facultad a la que pertenecemos tiene una voz un poco distinta o una visión un poco distinta a lo que es el resto de la universidad. Entonces, es necesario tener ese matiz, es necesario hacer ese punto, porque la idea de la representación estudiantil es dar espacio y cabida a que todas las verdades se toquen, como señalaba Andrés Bello en discurso de interacción. Y cuando la visión es muy homogénea, un poco vas dejando fuera representantes de diferentes lugares. Tal vez por eso, como que me toca un poco hacerle más sentido a gente de UCHEF o de la misma FEN, la manera en que abordo los temas. Y la segunda vez fue también por el sistema de votación, que ahí estuve a punto de no participar, porque en mi facultad no voto, no utilizo campus y nada por el estilo, y cuando nos enteramos qué hacer por ahí fue como chuta, en realidad esta cuestión es como la contienda es desigual. Y ahí también fue una decisión colectiva, pero a la larga las ganas estaban, ¿sí? Y la intención de poder colaborar y de poder dar lo mejor que uno tiene para pa hacer transformaciones concretas, aunque sean normativas y como acá arriba, siempre están vigentes. Respecto de la invitación a participar, bueno, es fundamental que exista organización estudiantil. No, no hay otra herramienta que tengamos como estamento estudiantil en la universidad para poder hacer cambios, para poder hacer nuestros puntos y para poder conseguir avances tanto para la comunidad, no solo de estudiantes, sino que incluso para funcionarios. De pronto somos el mejor soporte y el mejor más uno que tiene la comunidad de funcionarios en la universidad. si no es por los estudiantes, nadie más les va a prestar ropa como para poder hacer su transformación. De pronto uno ve a la gente que sigue subcontratada y dice, chuta, pobre gente, he dirigido que seamos parte de la misma universidad y de pronto hay en condiciones tan desiguales adentro. La invitación es a participar, es a fortalecer esto, es a darle sentido a la unión estudiantil, es a involucrarse, a informarse, a dar cuenta de que en realidad esta institución que era pequeñita hace algún tiempo y ahora es una gran y noble institución como es el Senado Universitario, ha tenido por adentro un montón de gente bastante connotada, diputados, el mismo presidente de la República, la ministra del Interior, la alcaldesa de Santiago, gente que ha tenido un acercamiento a la política universitaria de una manera más seria y a la política en general de una manera un poco más rigurosa a través de esta institución. El aporte que uno puede hacer aquí es tremendamente amplificado, no solo por el soporte que te genera el Senado, de por ejemplo ir a la radio, la locuciones en plenaria, la habilidad argumentativa y el trabajo legislativo, sino que también porque uno puede hacer un aporte también a nivel local, en su espacio, en su propia unidad académica, ya que, bueno, además de lo pomposo y hasta un poco de pudor que genera la palabra senador o senadora, sí uno genera cierta transversalidad y cierto respeto, no solo en su facultad, no solo en su carrera, no solo en el Senado, sino que también en instancias como el Consejo de Presidencia, etc. Así que la invitación es hacerlo, a no dejar pasar la oportunidad. Ojalá que haya gente de facultades que históricamente no postulan o que no participan. Actualmente somos 7 distintas, pero de pronto el campo de Antumapu está un poco excluido. Así que, nada, tienen que darle nomás y cualquier cosa. De todas maneras, yo creo que Rocío se suma a esto. Pueden contar con nosotros. Como tenemos un Instagram que es senadores.estudiantiles. Así que nos pueden contactar si necesitan apoyo. Y los personales también, con gusto les vamos a ayudar. No hay ningún problema.
Dentro del periodo que ustedes han estado dentro del Senado, ¿cuáles han sido los hitos más importantes políticamente hablando dentro de lo que han podido trabajar en las comisiones que han participado, en las políticas que se han redactado? ¿Cuál piensan ustedes para, ya sea personalmente o dentro de las organizaciones que ustedes pueden habitar, cuál ha sido el hito más importante dentro de esta corte de senadores universitarios?
Para mí, en lo personal, como por el trabajo y el involucramiento que tuvo, fue la política de investigación, un trabajo en el que estuve coordinando con el actual decano de medicina, un grupo grande. Fue un trabajo de 7-8 meses, como en términos personales. En términos políticos, creo que sin duda el más fue, uno, la defensa de las y los trabajadores y de la Facultad de Medicina, a propósito de una reducción, un congelamiento de sueldo y un montón de medidas que eran muy sancionatorias a funcionarios y funcionarias, a propósito de la mala gestión financiera que tenían las autoridades académicas del lugar, y la reciente aprobación del reglamento de campus y la integración de un 20% de estudiantes, un 20% de funcionarios y un 60% de académicos, que es un hito histórico y es un piso que no se había conseguido antes en avance en la testamentalidad. Es tremendamente profundo, no solo en el alcance, sino que en el precedente que siente.
Sí, yo concuerdo con el Alan. A mí me tocó trabajar en ese reglamento de campus también, en la comisión directamente, y políticamente nosotros, la Corte Estudiantil, logró correr el cerco de lo que es la triestamentalidad en los órganos colegiados de la universidad. Esperamos que este sea un primer paso, un primer avance, para ir avanzando en aún más triestamentalidad los demás órganos dentro de la universidad. Igual a mí me gustaría agregar otro hito importante, que fue la aprobación de la política de género en marzo de este año. Una política que se venía trabajando hace muchos años en el Senado. Si bien no la trabajé directamente, para mí como senadora y que estuve en las movilizaciones feministas del año 2018, creo que es un gran avance para la universidad y va de la mano con el sello Igualdad de Género que consiguió también la universidad este año, si no me equivoco, finales del año pasado. Pero también fue en un periodo muy, 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 muy cercano. Y claro, los hechos políticamente importantes han sido, nosotros entramos a la corte y estábamos en pandemia, la universidad tuvo que hacer una reformulación presupuestaria que no había hecho en décadas, y nunca había hecho una reformulación presupuestaria del calibre al que nos estábamos enfrentando esa vez. Y tuvimos que aprender rápido qué significaba eso, cómo se veían los presupuestos, y también atender a la comunidad universitaria, tanto a funcionarios como a académicos, académicas, y estudiantes de, sobre todo, la Facultad de Medicina, que era la unidad académica que tenía mayor déficit en la universidad para la pandemia, por bueno, razones estructurales y razones obvias también. Así que, claro, creo que eso fue online lo más, cuando tuvimos la comunidad universitaria desde más cerca. Ahora, en la presencialidad, a mí igual me gustaría destacar algo que fue súper importante para mi unidad académica, que es la aprobación del Senado para que el INAP pasara a ser la Facultad de Gobierno. Esto igual fue en mayo de este año. Para nosotros había sido un sueño desde siempre. Y esto se suma a que el próximo año, o el próximo año, los chicos de la facultad, y bueno, toda la comunidad de la Facultad de Gobierno, se van a ir por fin a la sede definitiva en Vicuña Mackenna 20. Y esa sede, en su placa, va a decir Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. O sea, para nosotros había sido una lucha histórica, y para mí, como senadora, creo que he sido la primera que está en el Senado efectivamente estudiando en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, porque antes estuvo la diputada Camila Rojas, que es colega mía, administradora pública, pero en ese momento ella era magíster en Buchef, entonces era representante de esa unidad académica. Así que para mí, como senadora de esa unidad académica, fue fantástico poder representarles, poder dar un discurso que representara a la comunidad y buscar obviamente los votos necesarios para que esto se aprobara. Y movilizar a todas estas generaciones estudiantiles que no sabían la importancia de esto, también fue un hito súper grande. O sea, fue la primera movilización presencial que nosotros percibimos en el Senado. O sea, los estudiantes llegaron ese jueves al patio a escuchar la plenaria conectada y discusión. Creo que eso fue el primer día que vivimos, y bueno, a la gente que está escuchando y que se quiere conectar, yo creo que es algo precioso. Y cuando fue la aprobación de la facultad, también pudimos ver y estuvimos en la celebración de este voto favorable para la Facultad de Gobierno.
Bueno, también recordar que ese día se crearon dos facultades, la Facultad de Gobierno y también la Facultad de Comunicación e Imagen, que creo que son dos hitos muy importantes y pedidos históricamente también por las comunidades de ambas facultades, ¿cierto? Para recordar, estas elecciones del Senado Universitario, la presentación de las candidaturas serán del 18 al 21 de julio para académicos, académicas, funcionarios y funcionarias, y desde el 27 al 29 de julio para los y las estudiantes. Las elecciones serán el 4 de agosto para académicos y funcionarios de toda la universidad, 3 y 4 para los académicos y funcionarios del hospital, y 11 y 12 de agosto para los y las estudiantes de toda la universidad. Para finalizar, y agradeciéndoles también a Rocío y a Alan por darse tiempo de conversar con el programa Educación en el Aire, quería saber si tienen algún mensaje final, digo, considerando que su periodo de senadores ya está terminando y tienen que darle el paso, ¿cierto?, a la próxima generación, a la próxima corte. ¿Cuáles serían sus palabras también para las personas que estén pensando en postularse y a las personas que todavía no estén tan seguras? ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué ha sido una buena idea? ¿Qué mensaje le podrían entregar a ustedes, sobre todo a los estudiantes?
Primero, agradecer la invitación al programa de radio. Hace tiempo no estaba acá. Y solo decir que si están las ganas de contribuir por la comunidad universitaria, de representar a sus compañeros, de buscar que esta universidad sea cada vez mejor y pueda servir de mejor manera al país también, háganlo. O sea, podemos, o sea, si tienen el compromiso, aunque no sepan más o menos cómo funcionan las cosas dentro de la universidad, eso se aprende. O sea, yo creo que lo más importante es el compromiso con el trabajo en el Senado universitario. Más que tener el cargo, más que optar a esto como por ser quizás una plataforma de visibilización, no, aquí hay que trabajar. O sea, creo que eso es lo más importante, que ojalá las personas que se postulen porque genuinamente quieren trabajar por contribuir a la universidad. Y yo les diría que no se pierde nada, o sea, intentándolo. Si tienen la motivación, denle, si tienen dudas también nos pueden preguntar a nosotros. Somos 7 de distintas unidades académicas y tenemos mucha disposición para ayudar en todo sentido. Les podemos contar cuáles son las pegas que quedaron pendientes, qué podría modificar si nosotros no alcanzamos, o qué podría ser quizás una buena idea, no sé. Así que eso, solamente decir que le den, que le den, que es una experiencia muy, muy bonita personal y también se puede ayudar mucho. Y se aprende mucho también.
Alan.
Pues sí, es rara esta situación, como que de pronto íbamos mucha pega y ya es como chuta, toca irse. Por un lado, bastante bien, la verdad, ya 2 años es más que suficiente para estar haciendo lo mismo y solamente parar en febrero. Pero por otro, igual produce cierta nostalgia, decir, chuta, ¿qué más pudimos haber hecho? ¿Qué más nos habría gustado? Y ahí creo que es fundamental la pega de que primero hayan personas que les interese esto y de pronto tener dudas o decir, chuta, en realidad no sé si yo sería la persona más idónea. Es un buen síntoma de que es una persona así idónea, una persona de que está haciendo esto con la debida responsabilidad y el esfuerzo que merece. Así que, chuta, la invitación es a que no le den tantas vueltas. Si les interesa, háganlo. Van a ser sus propios compañeros y compañeras quienes juzguen su decisión y quienes sepan votar por usted en caso de que vean que reúnen las condiciones. Y si no, bueno, yo creo que es mejor intentarlo, por cierto. Desde luego que en términos programáticos y en términos de las pegas que hay que hacer, gustosos de poder colaborar y darle continuidad al trabajo que hemos hecho, creo que es una suerte que nosotros igual tuvimos con la cohorte de estudiantes anteriores, que nos reunimos bastante y más o menos nos pusieron al día de qué es lo que había que hacer, así que no entramos tan como tan perdidos. Y nada, como no, yo creo que probablemente vamos a, sin un ánimo paternalista, sino que más bien por el mero hecho de hacer que la labor de representación sea más efectiva, probablemente también estemos con la disposición de eso, así que no piensen que esto que suena tan como extraño y como grandilocuente del Senado, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder acercarlo de la mejor manera que podamos. Así que nada, denle con confianza y siempre vamos a estar aquí para responder sus dudas.
Bueno, quiero agradecer a Alan Álvarez y a Rocío Medina, senadores y estudiantes de la Universidad de Chile. Muchas gracias por participar de Educación en el Aire.
Gracias, Andrea.
Gracias. Chao.
Esta semana estoy con Francisca Crispi, ella es médica, también presidenta del Colegio Médico de Santiago y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Francisca.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti también por darte el tiempo y poder conversar con nosotros. Primero quiero partir haciendo, si puedes hacer también una reflexión sobre el sistema de salud que tenemos ahora y en cómo también se diferencia de lo que se propone en la nueva Constitución, este nuevo sistema de salud nacional, y cuáles serían las diferencias que se darían en lo cotidiano, digamos, al aprobarse este nuevo texto constitucional sobre todo y obviamente enfocándonos en el sistema público.
Claro, bueno, la Constitución es bien determinante del sistema de salud que tenemos hoy día, ya que previo la dictadura, antes de la dictadura, nosotros teníamos un sistema, un Servicio Nacional de Salud, que estaba intentando la integración de los electos actores de salud para que pudieran cubrir a toda la población, y luego en la dictadura se establece este sistema de salud dual, en el cual existen la ISAPRE como seguros privados sustitutivos y el FONASA, que recoge a las personas de menos recursos y también a quienes no quieran o puedan pagar una ISAPRE. Y eso se establece en la Constitución, se resguarda el derecho de las personas a poder elegir a qué deseos se quieren adscribir, si es que público o privado. Uh-huh. Y ese texto, esa frase del texto, siempre ha sido utilizado por distintos sectores para decir que, por ejemplo, avanzar hacia un Seguro Nacional de Salud, que es como un arreglo que es muy común en los países desarrollados, no se podía instalar, ya que con eso íbamos a violar la Constitución y violar la oportunidad de elegir al seguro, finalmente, que se puede interpretar de la Constitución. Por lo que hacía una piedra de tope, y ahora esta propuesta del Sistema Universal de Salud, bueno, nosotros como colegio médico participamos de las distintas etapas del proceso. Estuvimos en octubre marchando por el derecho a la salud. Creo que hay un diagnóstico bien a través de los gremios de la salud bien claro de que este sistema dividido no va para más. Uh-huh. Y generamos una propuesta de Seguro Nacional en 2018 y luego en el contexto constitucional generamos una comisión preconstituyente con varias sugerencias para la seguridad social en salud, y estas fueron bien acogidas por el texto, por lo que hoy día estamos con esa sección bien satisfechos y creemos que es una oportunidad para avanzar hacia un seguro nacional u otro arreglo que de todas formas nos va a llevar a tener una mejor seguridad social.
Bueno, somos parte de un país que lamentablemente, donde no todas las personas pueden acceder, ¿cierto?, a tratamientos para enfermedades específicas, de repente para comprar ciertos medicamentos, y es parte de nuestra cultura esto de los bingos, de las rifas, para que las familias puedan juntar el dinero necesario para efectivamente hacerse cargo de algún problema de salud. En este sentido, en el Chile de ahora, con la Constitución de ahora, existen las ISAPRES, existen los seguros complementarios, pero vemos que la gente aún así sigue pagando y sigue siendo necesaria también realizar estas otras actividades económicas, como las que decía, como los bingos o las rifas. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué es lo que aporta o lo que viene a entregar este nuevo texto constitucional a raíz de esta realidad que es histórica, o más bien que ya llevamos muchos años en donde esto está más bien naturalizado?
Sí, bueno, yo creo que todo el objetivo finalmente es que la salud sea un derecho, y finalmente que no esté asociado a un pago que sea restrictivo. Y obviamente el tener que hacer un bingo para financiar una prestación es algo que está lejos de lo que queremos para un sistema de salud que responda a todos y todas. Creo que esta propuesta se hace cargo de esto. Igual hay que entender que la Constitución no es una varita mágica con la cual se solucionan todos los problemas, sino que después va a venir todo el proceso legislativo, que va a ser súper importante. Pero sí, esta Constitución permite un paraguas en el cual nos avanzamos hacia una mejor cobertura y equidad en el sistema de salud, que es muy importante. Hoy día tenemos dos sistemas con presupuestos muy desiguales y también condiciones en ambos sistemas muy desiguales, y yo creo que eso frustra mucho a la ciudadanía y está desde las raíces de lo que fue el estallido social. El por qué una persona, por no tener dinero en su bolsillo, se queda sin atención y puede morir antes. Y yo creo que de eso se hace cargo estos sistemas que son universales universales y que no son un extremo en términos ideológicos, como han planteado. Muy por el contrario, vemos que los países, muchos países desarrollados, han optado por estas alternativas, entendiendo que la salud debe ser un derecho y parte de la seguridad social.
Bueno, pasando a otro tema, quizás un poco más específicamente, para hablar de la pandemia en la que aún nos encontramos, si bien ya durante estos meses y durante este año hemos podido ver cómo han bajado drásticamente la cantidad de personas que han fallecido, que están falleciendo aún por COVID. Y quería saber cuál es su reflexión sobre cómo se llevó a cabo, cómo se respondió frente a cuando partió la pandemia en temas de prevención, en cómo podemos seguir avanzando en este periodo pandémico, también en rehabilitación, en reparación y también en muchos problemas que se han visto en la salud mental de la población.
Sí, bueno, yo creo que el manejo de la pandemia ha tenido luces y sombras. Uh-huh. Si bien era un desafío complejo, ya que obviamente a todos los países tensionó la pandemia, no podemos decir que a nadie se le hizo fácil, uh-huh. pero tenemos bueno, algunas cosas destacadas, como por ejemplo el proceso de vacunación, que ha sido admirado a nivel internacional, como Chile fue capaz de conseguir las vacunas, también el administrarlas y también ser bien dura la autoridad sanitaria para promover la vacunación a través del pase de movilidad. Creo que eso es algo positivo. También como la red se fusionó durante la pandemia para poder poner toda la red a disposición, que es como algo que debería ser siempre, también es algo positivo. Algo en lo cual yo creo que fallamos fue sobre todo en periodo pre-vacuna, en el cual la mortalidad por este virus era muy alta y sabemos que muchas personas quedaron con secuelas, se murieron más de 55.000 muertos. En todo este periodo no logramos prevenir los contagios. Creo que ahí hubo una falta de la autoridad sanitaria para decididamente elegir una estrategia que nos permitiera frenar los contagios. Y ahí eso nunca se le puso mucho, creo que, piso a la estrategia de trazabilidad, tampoco el cierre de fronteras por mucho tiempo no fue lo suficientemente estricto, las cuarentenas, tuvimos mucho tiempo en cuarentenas poco efectivas. Y eso, bueno, tuvimos muchísimos contagios y ese periodo pre-vacuna fue especialmente letal para muchas personas. Y eso creo que es un punto bajo de la pandemia.
¿Crees que faltó un poco de educación o que sigue faltando un poco de educación sobre cómo funcionan las vacunas? Porque todavía vemos algún porcentaje de la población que no se ha vacunado y algún porcentaje de esa población que no se vacuna, que no quiere vacunarse porque piensa que las vacunas son malas. ¿Crees que falta un poco de educación también de parte de los servicios de salud?
Sí, de todas maneras, siempre se puede hacer mejor eso. Siempre creo que todavía hay muchas personas que tienen mucho miedo con las vacunas, que creen que como tienen toda una teoría conspirativa, que es algo para hacerles daño. Y creo que ahí obviamente siempre se pueden tener más instancias de educación, de conversación, también usar la tecnología para eso. Creo que es algo que no hemos terminado de agotar, pero sí hay que destacar que a pesar de eso sí hemos logrado coberturas que son las más altas a nivel mundial, por lo que es un proceso que se ha dado bien, pero claro que siempre se puede hacer mejor.
Bueno, Francisca, para finalizar, quería preguntarte sobre qué avances se ven en el futuro próximo, digamos, si es que se aprueba este nuevo texto constitucional, en temas de salud mental y también en lo que se ha hablado de la ley autista. Pues también es algo que se vio mucho durante los periodos de confinamiento, que mucha gente... gente adulta ha recibido sus diagnósticos de autismo en un momento ya que podríamos decir bien tardío, pues se han dado cuando personas mayores de 30 años, sobre todo mujeres mayores de 30 años, ¿qué es lo que se ve desde el Colegio Médico también sobre este tema?
Yo creo que para todos los temas vamos a tener un periodo legislativo posterior, si se aprueba la nueva constitución, un periodo legislativo bien intenso, que me imagino va a durar alrededor de 2 años, en los cuales le demos la bajada a todos estos artículos nuevos. Y en la nueva constitución hay un inciso sobre las personas neurodivergentes, en cual deberíamos materializarlo, el respeto a sus derechos, y materializarlo en una legislación adecuada, reglamentos para los servicios de salud y los distintos servicios, etcétera. Y eso también, bueno, con el sistema de salud, que a través de leyes se deberían crear los organismos para materializar el sistema universal, y así con todos los incisos, un periodo legislativo que creo que la ciudadanía tiene que estar muy organizada, porque sin duda van a haber distintas interpretaciones para los distintos incisos constitucionales, por lo que para que sean quizás una organización lo más cercana a asegurar derechos, creo que el rol de la ciudadanía va a ser bien importante. Uh-huh.
¿Desde el Colegio Médico hay algún llamado específico para el plebiscito de constituyente?
No, nosotros, bueno, somos un gremio que representamos a más de 30.000 colegiados y colegiadas de todo el país que tienen distintas posiciones al respecto, y respetamos eso, por lo que como gremio hemos decidido el no apoyar ninguna de las salidas, pero sí hay que ser muy honestos, y yo lo he dicho en todos los espacios, que el texto sobre salud, el artículo 44, responde a todas las propuestas que hemos hecho como Colegio Médico en materia de sanitaria, por lo que es un artículo que nos deja muy tranquilos, muy contentos, como una oportunidad de avanzar hacia las transformaciones que el sistema de salud, bajo nuestro punto de vista, necesita, por lo que no hay una posición sobre el plebiscito y obviamente libertad para nuestros colegiados y colegiadas que tienen diversidad de opiniones, pero sí somos muy claros que el proceso constitucional, hemos participado de él y creemos que eso ha tenido buenos frutos.
Bueno, Francisca, muchas gracias por conversar con Educación en el Aire. Espero que podamos conversar también en un futuro para ver cómo van avanzando también estas políticas públicas para la salud de toda la población.
Claro, feliz. Cuente conmigo. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Francisca.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.